Vamos a continuar. La próxima ponencia es una celebrada con videoconferencia con la Universidad de Barcelona, que nos va a exponer Begoña Miñarro, es técnico superior de investigación y sobre todo en tecnología de los alimentos. La conexión, les aviso, la conexión es difícil por los sistemas operativos entre la Universidad de Barcelona y aquí, entonces ella va a exponer mientras vamos pasando desde aquí la ponencia. Y después las preguntas que haya tenemos que hacer con el micrófono, porque si no ella no nos escucha desde allí las preguntas. De momento vamos a arrancar y cuando quieras, Begoña.
Hola, buenos días. Bueno, yo soy Marta Capellas. De hecho, la ponencia la vamos a hacer entre Begoña y yo. Ella hará la primera parte y la segunda. Aquí estamos, además de Begoña y yo, está también Elena Albanel, que ha participado en estos proyectos, y nos faltaría una cuarta integrante, que es Nuria Aguilar. Deciros, antes de empezar, que muchas gracias por la invitación. Elena y Begoña han estado antes aquí y ahora mismo estaban diciendo que ojalá pudieran estar ahí otra vez. Pero no nos ha sido posible, o sea que, bueno, os agradecemos la posibilidad de hacerlo por videoconferencia, de que me traéis invitado, y pedimos disculpas por no poder ofrecer una mejor conexión. Y también agradecer la flexibilidad a la hora de cambiar el horario, y al doctor Laranjo que ha podido mover su conferencia. Bueno, dicho esto, podemos empezar a Begoña y luego sigo yo, ¿de acuerdo?
Pues buenos días desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Como ha comentado Marta, os vamos a presentar hoy el estudio titulado Utilización de harina de castaña para elaboración de pan sin gluten. Hemos dividido la presentación en dos partes. La primera de ellas, donde yo hablaré un poquito sobre la celiaquía para introduciros en el tema y sobre todo para que después veáis la importancia pues, de la elaboración de los productos sin gluten. Y la segunda parte, donde Marta ya tratará en profundidad el tema que más os interesa, que es la utilización de la harina de castaña en productos sin gluten. Empezaré diciéndoos que la enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune que se desarrolla por la ingesta de gluten en personas genéticamente susceptibles. ¿Qué quiero decir con esto, genéticamente susceptibles? Pues que hay un componente genético y hay personas que al ingerir gluten ya, por su código genético, son más propensas a desarrollar esta enfermedad. Sí que es verdad que durante la enfermedad celíaca pueden haber diversos grados de tolerancia, pero es verdad que una persona cuando es celíaca lo va a ser para toda la vida. Es decir, es una enteropatía que es crónica. Actualmente la prevalencia de la celiaquía es un 1% a nivel mundial, y aquí en España contamos con entre uno de cada 118 niños y uno de 138 adultos padecen de esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando una persona celíaca ingiere gluten? Pues que gluten o cereales que contengan gluten, pues que se desencadena una respuesta inmunológica que lo que hace es dañar la superficie del intestino delgado. Como veis en esta diapositiva, las microvellosidades, en el estadio normal tienes bastantes microvellosidades y a medida que avanza la enfermedad, estas microvellosidades se van destruyendo, ¿de acuerdo? Entonces, estas microvellosidades son las responsables de la absorción de diversos nutrientes fundamentales, como pueden ser el hierro, el calcio, el ácido fólico, algunas vitaminas, etcétera. Por tanto, cuando un celíaco se le destruyen estas microvellosidades, lo que comporta es la mala absorción de estos nutrientes que son esenciales para el desarrollo del organismo humano. Vale, pasamos de diapositiva. Y la sintomatología de la enfermedad celíaca es diversa y se distingue según la edad en la que aparezca. En niños solemos encontrar diarreas, vómitos, suelen ser niños delgaditos, que tienen bajitos, que tienen una talla baja. Después en adolescentes encontramos retrasos puberales, irregularidades menstruales, dolor abdominal, etcétera. Como veis, la sintomatología es bastante diversa Y por eso también, aunque ahora sí que es verdad que en atención primaria ya los protocolos para establecer si una persona es celíaca o no están muy bien definidos, hace unos años no estaba tan claro todo esto y además como la sintomatología, como veis, es muy difusa, era bastante difícil que a la primera una persona le diagnosticaran que era celíaca. Entonces, en los adultos, pues ya también veis que encontramos diversos tipos de síntomas como falta de apetito, problemas digestivos, osteoporosis, etcétera. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué importancia tiene el gluten en los productos de panificación, que es lo que realmente a nosotros nos interesa? Pues el gluten lo que es la principal proteína estructural del trigo y de la mayoría de cereales panificables, como serían la cebada o el centeno. Las proteínas del trigo están estructuradas en dos categorías. Las proteínas solubles, como veis, que son las albúminas y las globulinas, que estas no forman parte del gluten, y las insolubles, que son las que forman el gluten y están compuestas por prolaminas y glutelinas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que las gliadinas, por su parte, aportan extensibilidad a la masa y las gluteninas, elasticidad. Y juntamente estas dos propiedades aportan a las masas panarias las propiedades viscoelásticas necesarias para formar productos panificables de buena calidad. ¿Vale? Es decir, estas propiedades únicas que nos da el gluten nos permiten que el agua quede bien retenida durante el amasado de la masa panaria, que después, durante la fermentación, el CO2 quede bien retenido en la masa y, por tanto, podamos obtener panes con un volumen aceptable y una viga esponjosa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es un comportamiento único que solo nos da el gluten y por ello es tan difícil o es un gran hándicap para los que trabajamos en productos sin gluten, porque es muy difícil poder imitar estas características que solo nos proporciona el gluten. Deciros también que para un enfermo celíaco actualmente el único tratamiento que hay es una dieta sin gluten y para toda la vida. ¿Qué tenemos que hacer para llevar una dieta sin gluten? Pues eliminar de nuestra dieta los cereales que contienen gluten, que son el trigo, la cebada, el centeno y la avena, y sus variedades, ¿de acuerdo? O podemos consumir otro tipo de cereales, como son el maíz, el arroz, el sorgo y el mijo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vemos que, si hacemos una dieta sin gluten, un enfermo celíaco mejora los síntomas a partir de las 2 semanas, se normaliza a nivel serológico entre 6 meses y 1 año, y estas microvellosidades intestinales que hemos visto que se iban atrofiando, si hacemos una dieta sin gluten, al cabo de unos 2 años podremos tenerlas completamente restablecidas. Por el contrario, si un enfermo celíaco sigue manteniendo una dieta con gluten, puede llevar a tener problemas muy, muy graves. ¿Qué alternativas hay para los celíacos que no pueden consumir gluten? Pues aparte de los cereales que he mencionado anteriormente, como el arroz, el maíz, el mijo y el sorgo, también es posible productos a partir de pseudocereales que ahora, como seguramente sabréis, están muy de moda: el amaranto, el trigo sarraceno, la chía, la quinoa. También las leguminosas, como la soja, el guisante, el garbanzo, el garrafín. Concretamente, nosotros hemos realizado un estudio con harinas de leguminosas y es un estudio que, de todos los que hemos hecho, es el que ha tenido más impacto y que si tenéis curiosidad podríamos mandar el artículo a referencia. Y donde se ha visto que la harina de garbanzo es una harina muy potencial para desarrollar productos de panificación porque tiene unas propiedades emulsionantes muy buenas y permite formar panes sin gluten de una calidad bastante óptima. También podemos utilizar otras harinas, como en este caso el que vamos a presentar hoy es la harina de castaña, también hemos estudiado la harina de chufa, otras fuentes proteicas que utilizamos para tratar de imitar esta tecnofuncionalidad que nos da el gluten, como las proteínas lácteas, las del huevo. También hemos estudiado enzimas, hidrocoloides y también formulaciones con masa madre. Deciros que en los últimos 10 años se ha estudiado mucho todo el tema de los productos celíacos que se ha investigado mucho, que sí es verdad que se ha hecho un gran avance, al menos esa es mi opinión, que hace 10 años casi nadie conocía la enfermedad y no habían productos en el mercado. Hoy en día vais a cualquier supermercado un poco grande y encontráis bastantes productos. Pero sí que es verdad que aún y haber un gran avance, los productos sin gluten siguen siendo de bastante peor calidad, tanto a nivel sensorial como nutricional, que los productos convencionales. Los productos sin gluten, las principales dificultades que encontramos pues es una rápida pérdida de humedad, por esto que os comentaba, porque sin el gluten pues no hay esta capacidad de absorción de agua, entonces encontramos pues los panes que pierden fácilmente la humedad, que se desmigajan fácilmente, que al no retener bien el CO2 en la masa tienen menos volumen y se envejecen rápidamente, tienen colores pálidos, sabores neutros y además de todo esto son mucho más caros, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros seguimos investigando, nuestra línea de investigación lleva unos 7 años trabajando en este sentido, en probar materias primas y procesos que mejoren la calidad del pan sin gluten, y bueno, en esto estamos. Entonces, ahora ya para entrar en la materia que nos ocupa hoy, paso la palabra a Marta, que va a presentar el estudio concreto.
De acuerdo, gracias. Yo os hablaré de la utilización de la masa madre elaborada con harina de castaña para fabricar pan sin gluten. Hace 3 años, 12, Elena y Begoña estuvieron aquí y os presentaron el primer estudio que hicimos con harina de castaña y pan sin gluten, y este estudio que os presentamos hoy es una evolución de aquel primero. Tenemos algún resultado para recordar lo que ocurrió. Bueno, en primer lugar, presentaros la masa madre que...
Dile capaz, sí.
Si puedes pasar las diapositivas, por favor, para iniciar la presentación.
La siguiente.
La siguiente. En primer lugar, presentaros la masa madre. La anterior. Creo que has pasado dos a la vez. Aquí, muy bien, gracias. Aquí está, sí. La masa madre se puede elaborar a partir de cualquier harina y mezclándola con agua, habitualmente en proporciones similares, y dejar que fermente de manera espontánea. Y esto es lo que hicimos nosotros en nuestro estudio. También se pueden hacer masas madre mucho más dirigidas, inoculándolas con microorganismos específicos. Pero en realidad cualquiera puede fabricar una masa madre a partir de harina y agua, que es la manera tradicional de hacer pan antes de que se empezara a industrializar la elaboración de pan y se empezaran a utilizar las levaduras. Pues la masa madre tiene muchas ventajas a la hora de elaborar pan. Tiene los inconvenientes de que necesita una mayor atención y más mano de obra, pero las ventajas son, por ejemplo, una de las primeras es esta que comentaba Bego, de el problema que tienen los panes sin gluten, que enseguida pierden agua y se endurecen y se desmigajan. Pues la masa madre permite retener esta humedad con mayor eficacia y permite que los panes se mantengan comestibles, no se endurezcan al cabo de 2 horas, y podemos llegar a tener panes que al cabo de una semana todavía se pueden comer. Son panes de fermentaciones largas también. Las masas madres mejoran, además de la textura, el volumen, nos proporcionan un mayor volumen en el pan, y también un aumento de la vida útil, no solo porque se mantienen blandos y húmedos durante más tiempo, sino porque también, puesto que las bacterias acidolácticas que participan en esta fermentación disminuyen el pH del pan, dan lugar a la formación de compuestos que inhiben el crecimiento de los mohos y hace que los panes permanezcan más días sin enmohecerse. También redunda en una mejor calidad del pan. La masa madre o los panes fermentados con masa madre, los panes de larga fermentación, disminuyen el índice glicémico y son disminuyen la respuesta a la insulina de las personas con diabetes, e incluso No hay ningún pan actualmente formulado con masa madre que se pueda decir que no tiene nada de gluten, pero se ha visto que también contribuyen a disminuir la toxicidad del gluten, porque durante la fermentación se hidrolizan las proteínas responsables de la intolerancia al gluten. Y hay muchos estudios también en este sentido. De ahí que nos fijáramos en esta tecnología o en la recuperación de esta tecnología artesanal, que de hecho está también muy, muy de moda. Hay muchos elaboradores que han recuperado la utilización de masa madre para volver a comer pan decente, pues para aplicarlo al pan sin gluten, porque también todos estos beneficios se pueden trasladar al pan sin gluten. Y eso es lo que estudiamos en nuestro caso, elaborando una masa madre con harina de castaña. Sobre la harina de castaña, pues me imagino que ya hablaréis mucho aquí. Nosotros aquí, para nuestro estudio, pues es importante recordar sobre todo, a nosotros nos va a afectar, ya lo iremos viendo, la cantidad de azúcares que tienen un 20-30% de azúcares, que en las otras, en una harina de trigo, por ejemplo, la cantidad de azúcares es residual, y aquí también es importante la cantidad de fibra que aporta, y desde el punto de vista nutricional también son a valorar las vitaminas y los minerales. Entonces, bueno, para sustituir parte de la harina de trigo en panes con gluten, en panes con trigo, pues se han hecho algunos estudios ya, y también es de interés, puesto que no tiene gluten, utilizarla con este objetivo. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue estudiar la masa madre de harina de castaña para ver el efecto en la calidad de nuestro pan sin gluten. Y esta masa madre la elaboramos mezclando partes proporcionales de harina de castaña y agua, incubando durante un día a 25 grados y cada día, y a medida que pasaban los días hasta 6 días, íbamos sustituyendo parte de la masa que había sido incubada con harina y agua nuevas. Y esto lo hicimos en dos proporciones distintas. En una de las masas madres sustituíamos un 33% de la masa madre del día anterior con harina y agua nuevas y la volvíamos a incubar para que se produjera la fermentación. Y en otra de las masas, esta sustitución la hacíamos al 10%. Hicimos esta prueba con dos cantidades distintas de renovación, de refresco de masa madre, porque bueno, habíamos visto estudios que en los que no estaba muy claro cuál tenía más ventajas y bueno, quisimos ver cuál era más eficiente. Ahora veremos los resultados. Al cabo de estos días o durante este tiempo y diariamente, lo que hicimos fue ver las bacterias acidolácticas, las levaduras, la acidez y el pH. Hicimos estas medidas. Las fórmulas que utilizamos fueron estas que veis en esta diapositiva. Trabajamos con tres panes control en los que teníamos un 15, un 20 y un 25% de harina de castaña en base a harina. Es decir, un 15% del total de la harina era harina de castaña. De hecho, aquí teníamos en el pan con un 15% de harina de castaña, el resto, el 85% de lo que era farináceo, era almidón de maíz. Entonces, teníamos estos controles con 15, 20 y 25% de harina de castaña. Y ya, si puedes clicar, verás que aparecen unas marcas rojas para indicarnos cuáles son los controles. Ya las tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos también en este caso es ajustar el agua con la que amasábamos cada pan. Sobre todo en los productos que son ricos en fibra es necesario ajustar la cantidad de agua porque la fibra absorbe agua de manera importante, y si queremos mantener las características del pan, se hizo un estudio preliminar para ver que la reología de las masas, el comportamiento de su textura fuera comparable, y para esto había que aumentar un poco el agua a medida que íbamos añadiendo harina. Esto por lo que se refiere a los controles: harina, almidón, agua, y veis que luego tenemos una serie de ingredientes: azúcar, grasas, sal, gasificantes, levadura, goma santana, emulsionantes, pero que estos son los mismos en todas las formulaciones. Y estos son los ingredientes que utilizamos siempre en nuestras fórmulas de pan sin gluten, porque vemos que nos dan un pan con unas características aceptables. Entonces aquí lo que hicimos fue sustituir a las harinas con las que habíamos trabajado previamente, de leguminosas, por ejemplo, por la harina de castaña. A la hora de hacer los panes con masa madre, si quieres clicar, veremos que aparecen marcados las cantidades de masa madre y agua. Aquí lo que hicimos fue, en lugar de añadir harina de castaña, lo que hacíamos era añadir la masa madre elaborada con la harina de castaña. Entonces, aquí veis que las proporciones, o sea, no tenemos harina de castaña, sino que tenemos masa madre, y vemos un 30, 40, 50% de masa madre. La mitad de esta masa madre corresponde a harina de castaña y la otra mitad corresponde al agua que utilizamos para elaborar la masa madre, que es un agua que está sustraída del agua que añadíamos al final. En total, el agua era la misma, la cantidad de harina era la misma, pero la forma en que añadíamos la harina era distinta. Añadíamos la harina ya previamente fermentada durante estos 5 días de elaboración de la masa madre. Bueno, si quieres pasar a la siguiente, veremos las características de esta masa madre. Ahora todavía no vamos a ver los panes. ¿Vale? Aquí lo que se puede ver es la evolución en la gráfica de la parte superior, la evolución de la población de bacterias acidolácticas que crecen espontáneamente en esta masa y de levaduras, que está acompañada de las levaduras. Las líneas sólidas corresponden a las bacterias acidolácticas. Si quieres clicar, veremos que aparecen aquí el nombre de cada tipo de microorganismos. Las bacterias acidolácticas, que vemos que a partir del segundo día de fermentación ya llegan a una concentración bastante importante, alrededor de 10 elevado a la 8 unidades formadoras de colonias, y se van manteniendo hasta el día 6, que paramos la fermentación. Y en la línea de puntos lo que podemos ver es el crecimiento de levaduras. Vemos que al día 2 las levaduras frenan porque se tienen que adaptar a las condiciones creadas por las bacterias acidolácticas, que lo que hacen es disminuir el pH. Eso se puede ver en la gráfica de abajo. Si quieres clicar, veremos al día 2 en la gráfica de abajo cómo se produce esta disminución de pH. Aquí, bueno, lo que se ve es la población habitual de una masa madre en lo que se refiere a bacterias acidolácticas y levaduras. Siempre hay entre dos unidades logarítmicas, entre 2 y 3 unidades logarítmicas menos de levaduras y bacterias acidolácticas en todas las masas madre. Y esta disminución de pH que se ve reflejada también en el aumento de la acidez. La línea sólida nos refleja el pH y la línea de puntos la acidez. Si quieres clicar un par de veces,
también.
Veremos también pues estas características de nuestra masa madre estable, con 8 unidades logarítmicas de bacterias acidolácticas a los 5 o 6 días de fermentación. Esto es lo que utilizamos, una masa madre fermentada durante 5 días, es lo que utilizamos para elaborar nuestro pan. Si pasamos a la siguiente, veremos los resultados del estudio que os presentamos hace 3 años, para situarnos un poco. Ahora todavía no vamos a ver nuestros panes. Estos son los panes que habíamos elaborado en el estudio previo, en que comparábamos un pan control con harina de soja y almidón, que veis que es el más blanco y el que tiene más volumen, y lo que ocurre al ir sustituyendo esta harina con harina de castaña. Tenemos un pan que tiene menor volumen debido a la cantidad de fibra que aporta la harina de castaña. Hay que decir que cuando probamos estos panes, a pesar del menor volumen que tenían, fueron muy bien valorados por los consumidores, porque el sabor era mucho mejor que todos los panes que habíamos elaborado hasta el momento por el sabor que aporta la harina de castaña. Bueno, pues os quería mostrar estos resultados porque aquí me interesa que se vea el efecto de la harina de castaña sobre el volumen, que no es debido a la harina de castaña por sí misma, es debido a la fibra que aportamos cuando añadimos la harina de castaña. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando utilizamos esta harina de castaña tal cual o en forma de masa madre. También os quería mostrar esta diapositiva para decir que decidimos trabajar No con un 30% de harina de castaña, porque nos daba un pan muy, muy compacto, con desde un pan como pan integral era un pan pues muy, muy apropiado, pero si queríamos que se pareciera a un pan sin tanta fibra, debíamos optar por una concentración menor. Entonces, lo que decimos fue elaborar, ya lo hemos comentado antes, panes con un 15, un 20 y un 25% de harina de castaña, y descartamos el 30%. Y esto es lo que vemos aquí. En primer lugar, lo que se ve, si clicas, veremos el volumen de los panes control, que están coloreados en gris, que es inferior al volumen de los panes elaborados con masa madre. Es decir, la masa madre permitió mejorar el volumen de estos panes. Con la misma cantidad de harina de castaña conseguimos un volumen superior. Y si los vamos comparando por parejas, ahora si vas clicando poco a poco, veremos las comparaciones de cada pan elaborado con masa madre y su control. Cada pareja con la masa madre tenía un volumen superior a los controles. Por tanto, la utilización de la masa madre nos permitió mejorar el volumen de estos panes. Esto ya era algo esperado, es algo que ya se conoce, que la masa madre tiene este efecto cuando se utiliza para la elaboración del pan, y también cuando no es sin gluten. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos el efecto sobre el color. La harina de castaña oscurece la miga de los panes y también la corteza por el color propio que tiene. Estos valores que veis aquí de L asterisco hacen referencia a la luminosidad de la corteza de la miga, a la claridad de estos panes. Entonces, a medida que vamos aumentando la proporción de harina de castaña, va disminuyendo esta luminosidad, esta claridad, y lo que se observa aquí es que cuando se utiliza la harina de castaña en forma de masa madre, si vas clicando podremos ver los recuadros que nos permiten hacer la comparación a dúo, pues vemos que la corteza de estos panes, en el caso de que la harina se añada en forma de masa madre, son más claros. Esto es debido a que la fermentación ha consumido los azúcares de la harina de castaña, y a la hora de hornear no hay tantos azúcares que se parden, que den lugar al color tostado del pan. Por tanto, los panes elaborados con masa madre al final eran más claros, tenían un color de corteza más claro que los panes que estaban elaborados solo con harina de castaña sin fermentar. Bueno, y ahora, si pasamos bueno, podemos comentar también el color de la miga. No hubo, en el caso de la miga, como no se ve tan afectada por las condiciones del horneado y no hay pardeamiento, aquí solo lo que se ve es que a medida que aumenta la cantidad de harina de castaña va oscureciéndose la miga. Estos también son resultados esperados. Si pasas a la diapositiva siguiente, veremos los resultados de pH, de acidez y los mohos de este pan. Aquí lo que se ve es que la masa madre disminuye el pH del pan y, por tanto, aumenta la acidez de estos panes. Pero tampoco de una manera muy, muy importante. Estos panes, de nuestra formulación de entrada, es una formulación que tiene un pH muy bueno, neutro, no es nada ácido, y a pesar de que la masa madre, la harina de castaña de hecho es ácida, o bueno, es algo más ácido, tiene un pH alrededor de 5,8, luego al traducirse, esto va a parar a una gran cantidad de almidón, no se tradujo en una disminución del pH muy elevada. La acidez aumentó debido a la fermentación, pero no de manera espectacular o de manera tan importante como en otros panes elaborados con masa madre. Y esto también dejó de tener su efecto, que el pH no disminuyera mucho, dejó de tener su efecto sobre la población de mohos. Nosotros esperábamos aquí ver algún efecto de la masa madre sobre el crecimiento de los MOS. Es decir, esperamos que al tener, conseguir pHs más bajos y, por tanto, que se retardara el crecimiento de los MOS, pero no lo pudimos observar. Los, a cabo de 7 días, enmohecían igual los panes con harina de castaña que los elaborados con masa madre. En cuanto a la dureza, sí que tuvimos unos resultados bastante espectaculares. Si clicas, podemos ver la tabla de la misma diapositiva. Aquí, gracias. Aquí sí que podemos ver algo que también ya habíamos observado antes, ¿no? Que al aumentar la proporción de harina de castaña, va aumentando la dureza de los panes, otra vez debido a la cantidad de fibra que aportan. Pero cuando esta harina de castaña se utiliza en forma de masa madre, si clicas podremos ver la dureza de los panes elaborados con masa madre. Lo que se observa es que hay una disminución importante de la dureza en los tres casos, en las tres fórmulas. Al cabo de 7 días, la dureza de los panes controles y los elaborados con masa madre aumenta, pero se puede observar que los panes elaborados con masa madre seguían siendo más tiernos, seguían siendo menos duros que los panes control. Ese es un resultado que se obtuvo con una medida instrumental. Digo esto porque luego veremos el análisis sensorial, es lo que vamos a ver ahora. Hasta el momento hemos visto medidas, en este caso con un texturómetro, antes cuando hablábamos del color con un colorímetro. Respecto al análisis sensorial, si en esta diapositiva vemos los panes elaborados con un 15, un 20 y un 25% de masa madre, en los panes elaborados con un 15% los consumidores no detectaron grandes diferencias. Este test lo hicimos con 54 consumidores voluntarios, reclutados entre el personal de la Facultad de Veterinaria. Y les pedimos que evaluaran la intensidad de estos descriptores que veis aquí: dureza, aroma, sabor, color de la corteza, color de la miga y la porosidad de los panes, si los alveolos eran más o menos grandes y el pan era más o menos compacto. Entonces, bueno, en los panes con un 15% de harina de castaña, los consumidores no detectaron grandes diferencias entre los panes control y los panes elaborados con masa madre. Aquí hay que decir que les presentábamos los panes con parejas. Tenían que comparar las parejas de control y masa madre entre ellas, con las mismas proporciones de harina de castaña. En cambio, en los panes con el 20 y el 25%, aquí sí que empezaron a identificar que los panes elaborados con masa madre tenían una mayor intensidad en el aroma y también en la porosidad. Eran más aromáticos y más porosos. En cambio, no detectaron diferencias en la dureza. Lo que de manera instrumental con el texturómetro se pudo percibir como que había una disminución en la dureza de los panes, los consumidores no lo pudieron detectar, pero sí en la intensidad del aroma y en la porosidad. Esto en cuanto a identificar la intensidad de estos parámetros. Cuando a los consumidores se les preguntó sobre la preferencia, que es lo que podemos ver si pasas la diapositiva en estos gráficos de la parte inferior, lo que se observó es que preferían, bueno, si puedes volver a la anterior, aquí, lo que se observó es que los consumidores preferían los panes elaborados con harina de castaña y solo un pequeño porcentaje tenían preferencia por los panes elaborados con masa madre. ¿A qué se debe esto? Pues a que en los panes elaborados con harina de castaña tenemos el agradable sabor de la harina de castaña, dulce. En cambio, en los panes elaborados con la masa madre, los azúcares han sido fermentados, este sabor dulce desaparece, y a pesar de no ser panes muy ácidos, al hacer la comparación por pares, los consumidores echaron en falta este sabor dulce y por eso fueron identificados como menos preferidos. Preferían el pan con la harina de castaña sin fermentar al pan con la harina de castaña fermentada. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones que tenemos son estas que veis aquí: la mejora del volumen y la mejora de la textura, panes más tiernos y con más volumen, puesto que no disminuyó mucho el pH, no se pudo apreciar un efecto importante sobre el crecimiento de los mohos, y en comparación con la harina de castaña, pues fueron menos preferidos los panes con la harina fermentada, porque desaparecía el sabor dulce. Y estos fueron los resultados de este estudio. Este estudio también está en fase de publicación. Esperemos que pronto poderlo publicar. Aquí, bueno, hace falta agradecer la colaboración de Roberto Rubio, porque fue el que este estudio está hecho con castañas del Bierzo y que amablemente nos suministró él. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, aquí estamos disponibles. Sí.
A ver, ¿alguien? No lo oye. Os aplaudimos.
Gracias.
¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Espera un segundo, que es que tiene que oírlo por a través del micrófono. ¿Se lo pasas? Mira, aquí está, señor. ¿Se oye?
Por nuestra parte, no.
Espera un segundín, que estamos intentando que funcione el micrófono para unas cuestiones. Y ya... que se resiste. Ahora ya está.
Por ejemplo, en las harinas...
Nos oímos.
Llegaría el cable hasta allí. Pues te lo transmito yo. Sí, mejor.
Hola.
Hola, ahora sí.
Pues a ver, sabemos que los panes se elaboran con harinas que llevan molidas muchísimo tiempo, con lo cual pierden sus nutrientes. Con la castaña, ¿cuánto tiempo pueden conservarse los nutrientes una vez que está molida?
No lo sabemos esto.
No ha sido objeto de estudio.
Pero los molidos, si no son recientes, se pierden muchas propiedades en los alimentos. Y
bueno,
no lo tenemos en cuenta.
Se puede perder alguna vitamina que
al cabo
se
de 7 días. Al cabo de 7 días de moler una harina convencional de trigo, que es la que más se utiliza habitualmente en los panes, se pierden prácticamente todas las vitaminas. En 7 días de molienda. Y imagínate el tiempo que lleva molido el pan, el cereal para hacer el pan. Eso no se tiene en cuenta.
No, desde luego que no. No, y además las harinas se maduran. Muchas de ellas se maduran porque el gluten tiene un mejor comportamiento al cabo de un mes que no en una harina recién molida. O sea que no, desde luego.
Además, con la cocción también se eliminan gran parte de ellas, aunque estuvieran presentes.
Sí,
bueno,
esa
información nos falta mucho. A muchas personas lo desconocemos.
Bueno, tenemos que confiar en el aporte de vitaminas por otro lado.
No sé, yo de los panes me fío poco porque las harinas llevan muchos meses molidas y no está claro.
La cocción.
No está claro. Y la cocción, las acrilamidas y demás, no está muy controlado. Pienso,
¿eh? Gracias.
¿Cuál es la función del pan? Aportar vitaminas.
¿Alguna cuestión más? Pues no tenemos más cuestiones. Oye, agradeceros mucho vuestra participación en la distancia. Esperemos que los resultados siguientes os podáis estar aquí a disfrutar del Bierzo. Muchas gracias por vuestra intervención.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenos días.
Adiós, buenos días.
Sí.